Saludos y bienvenidos al episodio número 157 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un cantante, compositor, director, productor. En la música lo ha hecho prácticamente todo, tiene una carrera bien larga, sobre 14 producciones. De verdad que tenerlo aquí fue sumamente especial. Es una persona que tiene una maravillosa historia. Hablamos de muchas cosas bien interesantes. Obviamente, una hora no nos dio para hablarle todo lo que yo quisiera hablar con él. Pero nada más tenerlo aquí, poder conversar con una persona con una carrera tan chula, tan importante, para mí fue un honor. De verdad que la pasé súper bien. Espero que les encante a ustedes también. Como todos saben, hay que darle las gracias a nuestros auspiciadores, ¿no? Empezamos con la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. Pasen, también pueden meterse a la página de internet ofxoffice.com, donde pueden averiguar ahí qué es lo que hay nuevo, los muebles nuevos. Pueden también pedirle que le hagan un croquis digital para que sepan si que lo que ustedes están comprando les va a caber en el espacio que ustedes tengan. Whatever, lo importante es que vayan a OFX o pueden hacer una llamada para una cita al 787-767-6302 y le dicen que van de parte de Hablando 24 Frames a ver si les dan un descuentito, ¿ok? Bueno, también le damos las gracias a la gente de Barraca Coffee, que hoy no pudieron subir. Les ofrecí un café a mi invitado, pero nunca llegó. No, lo que pasa es que estaban bien roche y pues tuvimos que empezar a grabar. Pero sí. Como siempre, le doy las gracias a las muchachas de Barraca Coffee que hacen un café espectacular. Acuerden, cuando van a pedir el café, tienen que decir dónde lo hacen: en la greca, en una máquina expreso, porque ellos se lo preparan para que tenga el gusto y la perfección que usted quiere de Barraca Coffee. Ya saben que pueden entrar a www.barracacoffee.com. Hace tiempo no usaba lo de www. Bueno, si les gusta el rock y les gusta la cultura popular, tienen que escuchar Download by Request. Estos muchachos tienen un show todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por un app que tienen que buscarlo. Busquen en Facebook Download by Request. Ahí les explican cómo bajar el app y escuchar el show de ellos. De verdad que se lo recomiendo. Download by Request, de lunes a viernes. Escuchen buena música, cosas de ambiente popular, de películas y todo ese tipo de cosas. Y hablando de eso mismo, si a usted le gusta esto de las películas, el cine, la serie de televisión, los cómics, tienen que ver Hablando Pop. Es el nuevo proyecto que tengo junto a Sly Juan, que estamos haciendo todas las semanas, salimos todos los martes y de verdad que ha tenido un agarre espectacular. Se los agradecemos con el alma. Nos encanta hacer el show. Y que la gente lo disfrute más todavía. Hablando Pop, ya saben, todos los martes. Y obviamente, denle like, denle share a este espectacular podcast Hablando 24 Frames. No hablo más y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames al gran músico Ruco Gandía. ¿Cómo tú estás, Ruco?
Saludos, saludos.
Ruco, de verdad que antes de empezar y hacer la pregunta que le hago a todas las personas que siento, cuando lo siento aquí, tengo que decir que es un placer tenerte. Escucho tu música hace muchos años. Me llama mucho la atención muchas cosas que espero que las podamos hablar aquí. Yo sé que en una hora tal vez no nos va a dar, pero vamos a tratar de hablar lo más que podamos de todo lo que es música de Ruco Gandía.
Claro.
Ruco, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste: yo me ubicara a esto?
Pues no te sé decir verdaderamente, pues son cosas que están ahí. A mí siempre me gustó la música. Mi mamá desde chiquito, mi primer recuerdo es de yo estar jugando por el piso y mi mamá, que era ama de casa, planchando, haciendo algo, ella siempre estaba cantando. Así que me acostumbré a escuchar gente cantando desde pequeño. Mi papá era un audiófilo y un fanático de la ópera, así que siempre tenía equipos de último modelo en casa para escuchar sus óperas en vinil. Inclusive teníamos los reel to reel de la grabadora,
Wow, eso
que
sí.
todavía yo las conservo.
¿De verdad?
con unas bibliotecas de ópera grabadas en reel to reel espectaculares, así como los vinilos. Entonces, pues yo me crié dentro de eso. Yo siempre quise ser médico. Yo iba a ser cirujano. Esa era la pasión mía desde pequeño. Y sí, practicaba música porque me gustaba. Cogí clase de guitarra con el señor Guillermo Venegas, compositor de Génesis. Uh-huh. Estudié guitarra clásica con él un poco. Después empecé a tocar con grupitos por ahí, pero uh-huh. siempre yo pensaba ser médico. Lo que pasa es que llegué a la universidad y había una profesora japonesa que daba trigonometría. Yo entré en premédica y daba trigonometría en inglés. Y yo empecé a coger la clase y a las 2 semanas dije, yo no puedo con esto, me di de baja.
No voy más.
Es más, yo creo que fue antes porque me dio break de cambiar la clase y coger una clase de solfeo porque ya yo había estudiado un poco de violín con mi abuelo.
Eso te iba a decir. Yo tengo entendido que una de tus primeros inicios como tal fue el violín con tu abuelo.
Sí, eso fue lo primero. Sí, mi abuelo,
fue
mi abuelo,
tu primer contacto con la música como
empezó
tal.
Empezó a enseñar el libro de Slava de solfeo. Y justo cuando empecé a agarrar el violín en mis manos, él se enferma y fallece. Entonces, pues eso se quedó ahí. Pero de ahí entonces salté a la guitarra. La cuestión es, como yo había estudiado un poco de solfeo con él, dije, bueno, voy a coger la clase de solfeo ahí en la universidad.
Okay.
Cojo 3 créditos ahí, lleno mi calendario. Pero cuando llegué al departamento de música, me encontré con un montón de gente talentosísima, un ambiente mucho más relajado que el que había en las clases de química y biología de premédica.
Y esa onda te gustó más.
Y esa onda me gustó más y me quedé ahí. Empecé a descubrir el mundo fascinante que hay detrás, yo creo que como en el cine, ¿no? Que uh-huh, cuando tú vas uh-huh. y empiezas a ver lo que está haciendo las cámaras el otro. Y de momento yo empecé a descubrir lo que estaba detrás de la creación musical, ¿ves? Y me enamoré de eso y me quedé ahí.
Pero una cosa es tú aprender música, estudiar música, uh-huh. y otra es comenzar a escribir música. O sea, yo entiendo que son dos cosas que parecen, pero no son iguales. Uh-huh. Porque mucha gente puede estar tocando un instrumento toda su vida. Uh-huh. Pero de ahí a decir, ay, yo creo que yo tengo lápiz para esto.
Bueno, yo creo que eso es algo que todavía yo me lo pregunto. Pero
a esta altura, Ruco.
Sí, pero yo creo que el atrevimiento de hacerlo fue porque empecé a escuchar a los Beatles en aquel momento.
Ajá.
Y empecé a escuchar los Beatles y empecé a ver que ellos escribían sus propias canciones. Eso me llamó la atención. Digo, okay. Esta gente, lo que graban, ellos lo escriben. Y entonces yo dije, pues si ellos lo pueden hacer, quizás yo lo puedo hacer. Y entonces yo empecé a jugar un poco con la poesía. Yo creo que Guillermo Venegas, que también cuando me daba clases me enseñaba algunas de sus composiciones.
Uh-huh. Bueno, a los 17, una de tus composiciones llegó a que la tocara haciendo punto de
Sí, en mis momentos de soledad. Sí, esa es una canción que de hecho yo escribí básicamente para dejarle saber a mi papá. Ajá. De mi decisión de cambiar de medicina a música, que yo sabía que no iba a ser muy agradable.
¿No la cogió bien?
Sí, al principio.
O tal vez fue más el miedo en la cabeza que cuando se lo dijiste.
Sí, yo, bueno, él me apoyó todo el tiempo. Al principio se asustó un poco porque él me decía, Ruco, es que los músicos siempre entran por la cocina, él me decía. Y él, siendo un amante de la música, pero habiendo tenido, su padre había sido violinista y, uh-huh. y su abuelo había sido músico, pues él sabía de lo duro que es la vida del músico. Y
no entonces, quería, obviamente, no quería eso para ti.
Y entonces él me dijo, bueno, está bien, si tú quieres ser músico, que sé músico, pero vas a estudiar.
No vas a venir a tocar y por ahí.
No es como que te vas para la calle, ¿no? Tú te vas a meter y vas a seguir estudiando.
El famoso feeling y vamos a ver, pues no, usted estudia música.
Exacto.
O sea, entonces hay que tomar la decisión de empezar a estudiar música. Luego que tu papá te lo dice o ya tú también lo tenías.
Ya ahí yo llevaba ya un rato en el departamento de música. Pero ya en ese momento es que entonces me aventuro, uh-huh. Gracias al apoyo de mi padre y de mis profesores a Pontelede y Francis Schwartz en la universidad, que me dieron el espaldarazo para que me fuera a estudiar fuera. En ese momento todavía no había un bachillerato de música aquí en la universidad.
Okay.
Y entonces pues ahí yo solicité varios lugares, me aceptaron en Francia y en España. Pero decidí irme a Estados Unidos porque me sentía como que era más cerquita. Y yo obviamente estaba muy asustado, era la primera vez que yo salía
que
de mi
casa.
Que te
ibas a decir, no es lo mismo.
Así que decidí irme a Boston.
Es lo mismo la Río Piedra que ir a Boston.
Entonces pues me fui a Boston, a Berkeley, a estudiar uh-huh. allí. Y allí me quedé unos 5 años allá estudiando.
La experiencia de un músico en una vida universitaria fuera de tu patria enriquece musicalmente hablando.
Ah, definitivamente. Porque yo allí yo toqué con músicos japoneses, gente de Dinamarca, de Suiza, Suecia, España.
Bueno, gente que Brasil, hoy en día son nombres.
Sí,
que hoy en día
son nombres Brasil, importantes. Conocí mucha gente y mucha música. Y había una hermandad bien, bien bonita en el conservatorio. Y que la descubrí ahí, ¿no? Pero que experimenté a través de mi vida en el mundo de la música. Yo creo que somos muy solidarios unos con los otros. Yo creo que las artes tienen mucho de eso. Por lo menos en ese proceso, en ese periodo, ajá, ajá. En ese periodo académico, porque después cuando sales a la calle, pues la gente se saca los cantos.
Sí, cuando están estudiantes, todo el mundo se llama misadora, pero después todo el mundo se mira como que no me quites el guiso.
Pero yo creo que siempre hay muchos mitos creados también sobre eso, pero sí hay una hermandad y un respeto bien bonito.
Cuando tú estás estudiando, ¿empieza tu gusto específico a un género o tú eres músico de muchos géneros, aunque se te conoce mucho por el rock?
Bueno, yo estudié muchas cosas y hice mucha música diferente. Yo lo que pasa es que la canción la descubro a través de los Beatles y de la trova, ¿ves? Y la canción siempre me gustó porque yo soy de gratificación instantánea. Okay. Yo soy de los que no me gustaba comprar por catálogo porque tengo que esperar a que las cosas lleguen.
Lo quieren ahora.
Sí. Y a través de las canciones, pues yo podía hacerla y escucharla. La música clásica, que aunque te la estudié y he trabajado, cosas así como cuando uno hace música para películas y demás, pero eso la escribes con el deseo de que alguien la toque, a lo mejor la grabas, pero no la vuelves a hacer más nunca, ¿ves?
Correcto.
Se queda ahí, no es la repetición de una pieza de jazz o una pieza popular o una canción que yo la puedo cantar mil veces. Las mil veces son diferentes y son mil experiencias, ¿ves? Así que yo soy un amante de la canción. Ahora he trabajado mucho en el jazz latino, con bandas instrumentales mientras estudiaba, con bandas de jazz brasilero, he arreglado para salsa, arreglé para Lalo Rodríguez.
Sí, tú has hecho prácticamente de todo en cuestión de música.
He hecho muchas cosas.
Porque tú también diriges orquesta, ¿sabes? Has hecho música no solamente como músico, sino como director, como compositor, como productor, ¿sabes? Tú prácticamente has hecho todas las bases que referentes a lo que es música.
Sí, y pues se me conoce por lo que se me conoce mayormente, por ese deseo de la gratificación instantánea. Porque yo dije, pues, yo no voy a esperar a que otro cante mi canción, yo la voy a tocar.
Esto es lo más rápido.
Y entonces yo monté una banda y vamos a cantar mis canciones, aunque sea con otro cantante, pero yo quiero estar ahí, ¿ves?
Ok, tú, ¿cuándo esa banda llega? ¿Luego que vienes de Estados Unidos de haberte graduado? ¿O empiezas por allá con algo?
No, bueno, yo trabajé aquí en principios con un grupo que se llamaba el Grupo Tanamá, que es un grupo que formamos yendo como estudiante universitario a recoger café. Y entonces poníamos a tocar por la noche. Pero ahí estaba Gil Raldiri, estaba Irving García, que después estuvo con Haciendo Punto. Estaba Quito Blanco, que también de Top Banana. Y eso era lo que estábamos tocando ahí. Y
de ahí surgió, había un grupete chévere ahí.
Sí, y de ahí surgió eventualmente el Grupo Tanamá, donde empezamos a hacer canciones originales y yo empecé ahí a componer. Y es durante ese periodo que escribo música, antes de irme a estudiar a Estados Unidos.
O sea, que eso vino antes de irte a estudiar.
Sí, cuando me voy a estudiar a Estados Unidos, pues Tanamá dura quizás unos meses más, pero se rompe. Y entonces Irving García, que era como que el codirector conmigo del Grupo Tanamá, se va con Haciendo Punto. O sea, se va con Silverio y con Tony y forman Haciendo Punto con Nano Cabrera y con Yossi La Torre. Y escogen música que era parte del repertorio de Tanamá y era una canción que a Silverio y a Tony le había gustado muchísimo desde antes, porque me lo habían dicho. Y la montan y la graban en su primer disco. Y esa canción se convierte en el primer éxito de Haciendo Punto.
¿Qué es para una persona, para un compositor, escuchar algo que es creación tuya en la radio? Porque hoy en día pues ya hay mil medios, pero en aquellos tiempos era tú escuchar la radio era como, llegaste grande.
Sí, la cosa es que, fíjate, yo no supe nada. Yo estaba estudiando, ellos grabaron la canción, yo no sabía nada. De momento cuando llego de vacaciones esas primeras navidades a Puerto Rico me encuentro ellos me llaman y me dicen, Ruco, vente con nosotros, para que estamos haciendo una gira de unos shows. Y yo, wow, qué chévere. Y ahí es que me entero y oigo en la radio la canción. Y yo dije, oh, wow, espérate.
Espérate, ¿qué pasó
ahí,
aquí?
Y ahí es que me entero que esa canción está pegada. Y entonces, pues, ya eso, digo, una satisfacción personal grandísima. Y tú empiezas a crear mucha más confianza en lo que haces. Eso yo creo que es bien bueno. En aquel momento histórico, pero era bien difícil entrar con una canción a la radio.
Y pues, en cierta manera, te da como una confianza, ¿verdad? Como que, mira, creo que puedo hacer esto.
Sí, es como, mira, me salió una, puedo seguir haciendo cosas a ver qué pasa.
A ver si me salen otras más.
Exacto. Y gracias al universo, verdaderamente yo siempre... A pesar de todas mis limitaciones, porque yo entiendo que tengo muchas limitaciones, pero siempre lograba a través de mi trabajo pues salir adelante en los cursos, salir adelante en trabajar con diferentes músicos que me ayudaron también a forjarme también cuando estaba estudiando allá afuera. A mí me sacaban del cuarto de práctica.
Ajá.
Los muchachos por la noche, porque hacía falta un bajista y yo estaba 8 horas al día allí tocando el contrabajo y me tocaban en la puerta y me decían, mira, vente, que no hace falta un bajista. Y yo, pero ¿cómo es que estoy practicando? Olvídate, tienes que tocar, vente. Y ellos me sonsacaban y entonces pues
dijiste el instrumento que lo tengo aquí en mis notas, de que quería preguntarte, ¿por qué el bajo?
¿Por qué el bajo? Porque en mi adolescencia aquí, antes de irme a estudiar, todo el mundo quería tocar guitarra.
Sí, por eso te pregunto.
No había bajista. Yo había estudiado guitarra, pero como no había bajista, yo dije, pues yo toco el bajo. y era cuestión de por lo menos entrar.
Ajá. Era para estar.
Bueno, tú dame un break, yo quiero estar en
la
banda.
Hay mil guitarristas, no hay mucho bajista, es más fácil yo entrar a la banda.
Exacto. Entonces ahí empecé a tocar bajo. Cuando empiezo a estudiar formalmente en la universidad, no daban clase de bajo eléctrico. Así que tuve que coger el contrabajo. Que yo dije, pues eso es lo más cercano. Pues estudié contrabajo y ahí empecé a estudiar con el señor Donald Thompson, que era contrabajista de la Sinfónica. Y él me dio todos los principios y me apoyó y me ayudó y me empezó a enamorar con instrumentos. Todavía era una relación de estas como de... One Night Stand, tú sabes, que sale una jevita que tú sales de vez en cuando.
Pero no para quedarse.
No para quedarse. Pero cuando llegué a Berkeley, que descubrí el mundo del jazz, y conocí a John Neves, que fue mi primer maestro de contrabajo allá, ese señor que me enseñó a todos los modos y toda la escala a trabajar con toda la técnica del contrabajo, fue el que hizo que me enamorara del instrumento, de verdad. Y de ahí, pues, fue, ahí no ha parado.
O sea, de ahí te quedaste. O sea, que de ahí te enamoró el instrumento. O sea, me estaba curioso por eso mismo, porque pues, la gran mayoría de la gente busca la guitarra, pero no busca el bajo, tú sabes. De como que está ahí, es importante, pero todo el mundo quiere lucirse, hacer los solos. ¿Sabes? Por eso porque me llamó mucho la atención que te enamoraras del bajo.
Lo que pasa es que no importa, ¿sabes? Lo que el guitarrista o el pianista toque, hasta que el bajista no dé una nota, tú no sabes lo que es. El bajista es importante porque el bajista es el vínculo entre la percusión y los instrumentos armónicos. Y entonces tú estás ahí entre medio. Es un instrumento que funciona con la armonía, pero es bien rítmico.
Claro.
Y entonces es el que amarra toda esa cosa. Y eso, esa función la fui entendiendo y la fui abrazando y me fui enamorando de ella. Ajá. Y me di cuenta de lo importante que es. Y por eso vemos muchos bajistas hoy en día, como los Sting, McCartney, y no me comparo con ellos.
Ajá, ajá.
En términos de la función, que por ser buenos en lo que están haciendo, pues lograron llevar diferentes grupos o conjuntos o formaciones a hacer cosas diferentes.
A lo que hoy en día se conocen. Ruco, ¿cuándo entonces llega Radio Pirata a tu vida? ¿Sabes? ¿Cuándo tú empiezas esa travesía? Porque, bueno, ¿dónde tú practicabas? ¿En la marquesina de tu casa? ¿Como todo el mundo?
Bueno, sí, cuando chamaco, pero eso fue antes de irme a estudiar. Radio Pirata pues nace después que yo regreso.
Que después regresa.
Cuando yo regreso de estudiar, empiezo a tocar mucho jazz en Puerto Rico, aquí en cuanta barra había por ahí. Yo tocaba, me acuerdo, 7 días a la semana jazz. Aquí había, se tocaba todo el tiempo. Y en esas tocadas de jazz conozco a Millito Cruz, que tocaba a su vez con Lucecita, entonces me conecta con Lucecita. Ya yo había hecho un trabajo como arreglista con Dani Rivera, que lo había conocido en Boston, y empecé a trabajar con estos artistas. tenía mucho trabajo, empecé a trabajar con Roy Brown, que yo trabajé con él cuando estaba en Estados Unidos también. De hecho, yo mi primera grabación fue con un disco de Roy Brown antes de irme a estudiar aquí.
Madre mía.
Sí, y entonces pues seguimos una amistad. Cuando Roy se mudó a Nueva York, yo trabajé con él en lo que fue quizás los inicios de Aires Bucaneros. Pero yo estaba en Boston, estaba en Nueva York, y a mí ese número, ese grupo a mí me fascinó desde el principio. La cuestión es que cuando estoy en Puerto Rico trabajando con todos estos artistas, entre ellos Roy Brown, en una ocasión, pues Roy Brown decide o dice: contra, siempre estoy por ahí diciendo Roy Brown y su grupo, me gustaría tener un nombre para el grupo. Uh-huh. De ahí surgió el nombre de Radio Pirata, porque yo le dije a todos los muchachos, estaba dirigiendo la banda, y yo le dije: mira, traigan sugerencias para el nombre para la próxima semana. Y Músicos al Fin, nadie llegó con ninguna idea.
Fuiste el único que trajiste algo.
Y yo dije: bueno, pues le ponemos Radio Pirata y se queda Radio Pirata.
Esto es como los trabajos en grupo de la escuela. O sea, hay uno trabaja, sí, y los demás miran.
Por eso hay un disco de Roy Brown que sale como Roy Brown y Radio Pirata.
Ah, porque no era ahí.
No era la misma formación exactamente, pero ya el concepto estaba ahí. Cuando me separo de dejar de trabajar con Roy Brown para hacer otras cosas, pues yo conservo el nombre, esa es parte del trato que llegamos, y empezamos a trabajar mis canciones. Pero verdaderamente se desarrolló y cogió fuerza el grupo en el 91, cuando la primera guerra del Golfo, porque yo tenía un estudio de grabación donde yo hacía música para comerciales, documentales y demás.
Ok.
Que es otra historia. De una hora más.
Sí.
Pero de momento, los músicos que siempre íbamos allí, como Héctor Candelas, que era baterista, Chevy Rodríguez, guitarrista, Rey Reyes y Raúl, su hermano, siempre estaban haciendo las voces de los jingles que hacíamos. De momento no teníamos nada que hacer. Y entonces yo dije: bueno, pues tenemos que pagar el local, la luz, el equipo y todo, así que ya que estamos aquí, yo tengo unas canciones por ahí, vamos a poner a grabar.
Y ahí empiezan entonces
a grabar. Y ahí es que entonces ya yo tenía ese nombre de Radio Pirata pensado, pero no lo había pensado como nombre para la banda.
Okay.
Era algo que estaba
sí,
ahí.
Sí, no para esta banda.
Exacto,
¿no?
Pero un día estábamos grabando una guitarra con Chevy Rodríguez y me acuerdo que él terminó de poner un solo de guitarra y yo: ¡ah, mulato, esto solamente lo van a tocar en la Radio Pirata! Y yo me quedé así y le dije: pues Radio Pirata es el nombre.
La segunda vez que eso aparece por aquí, así que vamos a quedarnos con ella.
Y ahí se quedó.
Y ahí empiezan con Radio Pirata como tal. Ahorita antes de empezar a grabar contigo, yo te dije que hay una canción que a mí me gusta mucho de toda tu discografía. Que cuando me preguntan una, digo esa, y pues por lo regular no es las que todo el mundo dice. Y es Madre. A mí la canción Madre, encuentro que... no sé si es porque mi mamá falleció, no la tengo conmigo. Y esa canción para mí es maravillosa.
Y, pues sí, esa canción pues, es especial para mí, sí.
Me imagino que también es lo mismo contigo, ¿no? Porque es por tu mamá Victoria o salió antes de...
No, precisamente lo que pasa es que en el periodo en que yo estoy grabando ese disco, que fue el disco de Aún Bajo el Mar, de Radio Pirata, mi mamá ya estaba enferma con Alzheimer. Y mi papá también estaba empezando a padecer del mismo mal, que fue algo que fue horrible, ¿no? Porque estaban los dos ahí malitos más o menos al mismo tiempo. Mi mamá se puso malita primero.
Y una enfermedad bien ingrata.
Sí, y yo decidí en ese disco hacer una canción para cada uno. Hice una canción de padre, que está en ese disco también. Hice esa canción de madre y ahí traté de relatar lo que te decía. Cuando yo era pequeño, mi mamá siempre estaba cantando y yo siempre me acordaba de ese himno que ella cantaba, de los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Y entonces pues traté de incluirlo en esa canción cuando dice, una voz como de un ángel cantaba para mí,
ah, viene
los niños
de ahí.
Son de Cristo y el mundo es su jardín. Y de ahí es que viene esa canción.
A mí es una canción que siempre me ha gustado mucho. Por si acaso, lo he dicho en otro show, porque estamos aquí, están montando una pared en el lado del estudio. de LED de estas para que dé para afuera, si escuchan ruidos así de momento, son ruidos a nuestro alrededor.
Yo pensé que era que un gimnasio.
Sí, no, chacho, es que están montando un billboard gigante ahí al lado y están haciendo la base. Okay. Y pues, tú sabes, lo peor que le puede pasar a un sitio donde grabamos audio. Pero se lo decimos a la gente para que estén claras de esos momentitos de sonido. Pues a mi madre me gusta mucho, obviamente porque pues, me hace recordar a mi mamá, ¿verdad? Que falleció hace mucho tiempo. Y es una canción bien hermosa, o sea, es una canción bien bonita. Es una canción que tu mamá te podría cantar. O sea, así siempre yo la escucho, porque es como, la melodía es una melodía.
Sí, es una canción que fue una mezcla de cosas también. Cuando yo estuve en Brasil, que yo estuve viviendo prácticamente un año en Brasil, trabajando allá.
Tocando.
Y de ahí tuve la oportunidad de conocer a Milton Nascimento. Y para esos días también estaba escuchando una canción de Milton Nascimento que era similar, y de hecho la parte melódica, y le doy crédito en el disco, estuvo basada un poquito en la sonoridad de Milton.
Ahora que lo dices, da totalmente lógica.
Y entonces pues yo quise amarrar todas esas cosas, porque fue un periodo que yo estuve viviendo en Brasil y que hubiera querido estar en Puerto Rico con mis padres y con mis hijas, que eran chiquitas en ese momento. Y quise plasmar toda esa mezcla de sensaciones ahí en esa canción para ella.
Pues yo, por mi parte, te agradezco de la canción porque es una canción muy especial para mí. Regresando a los inicios de Radio Pirata, decide entonces empezar a grabar. ¿Era la cuestión de hacer un disco y pegar o vamos a tocar para pagar el estudio?
Bueno, ninguna de las dos, porque sabíamos que no íbamos a hacer dinero con eso. Era una forma de simplemente seguir trabajando, seguir tocando todos los días, seguir creando todos los días, que era lo que hacíamos allí. Uh-huh. Y yo un día estaba grabando un cuarteto de cuerda clásico, una soprano, otro día estábamos haciendo un merengue, otro día una salsa, otro día un rock, porque eran diferentes músicas para comerciales, ¿no? Pero de momento pues decidimos simplemente pues empezar a hacer estas canciones. Todos teníamos, el rock nos había influenciado mucho, así que lo que salía era eso, no nos propusimos hacer
pero
nada.
Pero cada vez que montaban algo se iba para ese lado.
Si nos dejamos irnos con el fluir de los músicos que estábamos allí, Chevy Rodríguez, un virtuoso de la guitarra, y pues eso fue lo que salió, y ahí sale el disco de Hombre Lobo, de hecho. Ese disco se hizo sin pretensiones. Cuando estamos terminando el disco, pues nos enteramos de este gerente de ventas de una cerveza muy, muy fuerte en aquel momento en Puerto Rico, que le gustaba mucho el rock en español. Y entonces pues firma Radio Pirata como el primer artista puertorriqueño en la serie de Budweiser Concert Series.
Me acuerdo.
Lo cual traía por consiguiente, pues ellos nos daban posters, nos daban esto, nos daban un montón de cosas. Aquel momento histórico hay que entender que en Puerto Rico, en los clubes solamente se tocaba música en inglés.
Correcto.
Top 40 americano.
Sí, el rock en español no era muy bienvenido.
Si cantaba en español tenía que ser salsa o merengue para entonces tocar en otro tipo de locales. Pero la juventud lo que estaba oyendo era top 40 americano. Y entonces, pues, era bien difícil conseguir trabajo. No, ¿sabes?
Claro.
Chao. Pero a través de la cervecera, ellos, como a él le gustaba el rock en español y lo quería impulsar en Puerto Rico, lo que hacía era que iba a los pubs y les decía, te tengo este grupo, yo voy a pagar la banda, te voy a poner el sonido, te voy a hacer la promoción y te voy a dar producto.
Ah, bendito.
La gente tenía que decir,
ok, que toquen ahí.
¿Qué día van a venir? Y entonces, algunos sitios era fácil, otros era bien difícil que nos dejaran, pero terminaban dejándonos tocar.
Pero eso era un palo en aquellos tiempos.
Exacto.
Y ahí, o sea, logramos, eso era mejor que tener una disquera. ¿Sabes?
Sí, sí, ¿no? De hecho, logramos abrir unas puertas por donde entramos un montón después. Uh-huh. Y yo creo que eso fue parte del inicio del boom de los 90.
Ahora eso es lo que iba, porque estás hablando de que en un momento nadie quería rock en español, pero si le sumas eso un año después, el rock en español estaba mega pegado.
Sí,
había un montón de...
Dos años después ya era todo lo contrario. Ya no podías ir a las bandas, a los clubes a tocar Top 40.
Sí, ya venían y traían entonces bandas de otros sitios a tocar a Puerto Rico. Y me acuerdo de los conciertos aquellos.
Por ese mismo tiempo es que entra, tú sabes, Mecano a la radio en Puerto Rico y empiezan a sonar otras bandas. Llega Maná eventualmente. Y se forma toda esta movida de los 90 de rock español. Entonces, pues, bandas que ya estaban por ahí, como Escapulario, el mismo Fiel a la Vega, que viene un poquito después, Luis Rojas, todo eso se juntó.
Y se hizo un género que aquí no existía.
Exacto, y se abrieron un montón de puertas, y de hecho, un montón de estaciones cambiaron su formato a rock en español.
A rock en español, correcto. ¿Tú entiendes que el... Tengo media contestada la pregunta, pero quiero escuchar qué tú opinas de ella. ¿El mundo que escucha música es un mundo que olvida rápido?
Sí, desgraciadamente olvida muy rápido hoy en día, porque hoy en día todo se mueve muy rápido. Hoy en día se le ha perdido mucho amor a lo que pasó antes y se vive demasiado en lo inmediato, que es bueno, pero es malo también. Uh-huh. Es malo cuando tú no abrazas lo histórico del pasado para aprender de él y te crees que te estás inventando la rueda hoy cuando se la inventaron hace mucho tiempo, ¿no?
Y es bien fácil olvidarse de la historia.
Y también lo que pasa es que a través de que los medios de comunicación se han puesto más agresivos, más rápido, todo es más rápido, pues ahora hay más una fórmula para hacer las cosas, porque ya lo importante no es la trayectoria ni el mensaje de lo que tú estás diciendo, sino cuán comercial puede ser. Y entonces, si algo es comercial, aunque no sea bueno, aunque no promulgue una buena idea o un buen mensaje, si está vendiendo, yo abrazo como productor o como manager o como disquera o como lo que sea, lo abrazo y ya le di el primer cantazo. Sí. Y entonces me voy olvidando de lo otro. Claro. Y entonces, pues, lo que está pasando ahora es que la música de contenido tiene menos público que la música popular de la masa, yo le digo.
Yo te lo pregunto porque ya se perdió lo que es el álbum, o sea, la experiencia. Yo antes veía un álbum y para mí era el mismo factor de ver una película. Había un principio, un medio y un final. O sea, tú comprabas un álbum, primero que nuestra generación de que olíamos todo. O sea, la gente hoy en día no huele nada. Sí. Huelen cosas que no tienen que oler. Pero un disco y de sentir ese olor, romper el plástico cuando era pasta, hasta el poner el disco y escuchar cómo se... ¿sabes? Era sí, como antes, especial.
O sea, antes, y es algo que yo todavía trato de preservar un poco, pero siempre tú hacías un grupo de canciones, ¿no? Que era lo que llamábamos, pues, un disco. Pues era un grupo de canciones que pertenecían juntas, generalmente. Y entonces uno lo apreciaba desde que compraba el disco, desde la carátula, abrirlo, como tú dices, olerlo. Sí. Y tú oías el disco completo porque tenía una razón de ser. Cada canción estaba en un orden particular porque tenía una razón de ser ese orden. Hoy en día el artista no es que saca un disco, es que saca una canción.
Exacto, y ya entonces, no es lo mismo.
La gente hoy en día, los muchachos sobre todo, pues ver la canción nueva de tal persona. Y entonces ya no hay un concepto del álbum, de una obra. Cuando tú hablas de una sinfonía o de una ópera, es un compendio de canciones y de secciones musicales que trabajan juntas, ¿ves? Y lo mismo pasaba con el álbum, que aunque era música popular, pero cuando eran artistas especiales, obviamente hay música que son genéricos y que son de entertainment, claro, como dicen, pero cuando era un artista genuino y creativo, como un Jimi Hendrix, o los Beatles, o Cream, o King Crimson, o Yes, por decir bandas así, tenías que oírlo todo, porque todo era parte de una obra.
Correcto.
Era como que esta es mi sinfonía, este grupo de canciones. Sí, y hoy en día, pues, son canciones.
Y el mismo álbum tenía información que compenetraba a la música que tú estabas haciendo.
La gente se enteraba de quiénes eran los músicos.
Sí, tú sabes.
Uno se enteraba de quién había escrito la canción. Uno se enteraba de qué había detrás del haber hecho el álbum, porque generalmente escribían unas notas sobre lo que había pasado a través de la grabación, o había una sección de fotografías que te relataban de una forma u otra el proceso creativo. Hoy la gente no se entera por eso, aparte de los vídeos, que generalmente, pues, son cosas ya creadas para llevar un mensaje promocional, más que retratar un proceso real.
Claro, claro. De lo que pasó. Bueno, ya hoy en día, yo lo estuve hablando en un show que tengo, que se llama Hablando Pop, que ya el video musical de la película se perdió, ¿sabes? Antes era sumamente importante. Y le daban un énfasis a ese video y la banda que toca la música de. Y habían bandas que se pegaban y la gente sabía de ellas porque tocó la música de tal película. Y eso se fue.
Pero ahí es que vemos que se va perdiendo la identidad esa del artista creativo, que era parte. La película utilizaba el artista para promover la película.
Claro.
Y entonces luego eso se fue virando y el artista empezó a utilizar la película para promoverse él. Y ahí la gente de las películas pues empezaron a sacar el artista del lugar. Y de hecho uno ve ahora muchas series o películas donde utilizan música de grupos, pero regrabada por otros artistas. Porque obviamente, ok, voy a pagar los derechos de la composición, pero no voy a pagar los derechos del artista, ¿ves?
Exacto.
Y utilizan la música como fondo musical para cualquier sesión.
¿Cuán decepcionante es el tú crear y saber que muchas de esas creaciones nunca van a ver la luz del día?
No es que sea decepcionante, es pesado, pero yo creo que a todos nos ha pasado a través de la historia lo mismo. Mis amigos que escriben música clásica, que trabajan en el conservatorio de maestros, escriben una pieza con el deseo de que quizás la toquen algún día, ¿ves? Yo tengo la ventaja de que por lo menos la puedo tocar yo en casa. Pero hoy en día es bien competitivo. Mi forma de mirarlo hoy en día es de que uno tiene que hacer obra y dejar la obra, porque ese es tu trabajo, esa es tu función, esa es tu obligación para con el universo, porque para eso, de una forma u otra, para eso llegaste aquí y eso fue lo que tú escogiste. Así que si ya lo escogiste, pues tienes que abrazarlo con responsabilidad, hacerlo lo mejor posible y rescatar esa sensación de cuando lo empezaste a hacer, porque yo cuando empecé a escribir música jamás pensé en que iba a vivir de eso, ¿eh? Yo lo hacía porque lo quería hacer, porque lo necesitaba hacer. Era una necesidad visceral de comunicar unas cosas, las oigan o no las oigan. Y entonces pues trato ahora de trabajar dentro de ese parámetro, o sea, mental, de esa dimensión donde a veces me afecta, pero lo echo a un lado, medito y lo saco y digo, no, yo lo voy a hacer y pase lo que pase, porque lo importante es lo que yo haga con mi vida, porque yo soy responsable de mi vida y el mundo que yo miro a través de mis ojos es únicamente mío.
Claro.
O sea, cada cual crea su mundo. Yo no sé si tú ves las cosas como yo las veo, yo sé cómo yo las veo. Y desde ese punto de vista, pues trabajo. Y eso me permite trabajar sin frustrarme porque a la gente no le guste, o porque la gente no reaccione, o porque no le hagan caso, o porque sí le hagan caso. Chévere, hay una satisfacción en que a la gente le guste, pero ya mi obra va más allá, yo creo, en ese sentido, ¿no? De que es algo que sale que de mi interior y que me llena a mí, que eso es lo importante.
Yo creo que es importante hoy en día, más que nunca, trabajar para uno. O sea, a veces uno piensa que lo que a uno le gusta no es lo que le gusta a la masa, ¿no? Pero ya el factor masa es como una cuestión extraña.
Y que todo es cíclico.
Es correcto.
Todo es cíclico. Porque los muchachos ahora están haciendo la música que yo oía, que venía de los 50. O sea, hay muchas de las cosas que están haciendo ahora viene de los 50 y de los 60. Que está grabado de nuevo manera. Y está grabado de otra forma. Pero es lo mismo, ¿sabes? No es como que están reinventando nada. Están siendo muy creativos en utilizar esos elementos. Y el que si yo estoy haciendo algo que a lo mejor hoy, o este año, o este mes, la gente lo oye y no le hace caso, pero a lo mejor dentro de 3 meses es como que, ¡wow! ¡Mira eso! ¡Eso claro. Es nuevo!
Sí.
Y así pasa con estos artistas que la gente se cree que llegaron a la fama de momento y son gente que llevan trabajando 20 años.
Sí, totalmente.
Y no lo habían descubierto. Lo descubrieron y es como que ¡ah!
Y piensan que nacieron ayer. Que sí. Se pararon ayer y dijeron, voy a hacer una canción y voy a pegarla. Sí, claro.
Eso no es así.
Vamos a hablar de música que se pegó. Es curioso tú crear música y que la música de alguna manera llegue vamos a hablar ahora de las masas, a las masas de una manera que tú no lo esperabas. Eso pasa con una canción que tú creaste, pero se pega por publicidad. O sea, se fue lo que le llamamos viral hoy en día, sí. Pues se fue de que fue Ángel de la Guardia. ¿Cómo, cuéntame la historia de Ángel de la Guardia?
Bueno, Ángel de la Guardia es una canción muy particular, ¿ves? Porque una canción que yo no hubiera escrito si no fuera por una inquietud publicitaria en un momento. Porque yo tenía mi estudio de grabación que te conté, Horizon Music, donde hacíamos música comerciales, y esta amiga, Tere Dávila, se acerca a pedirme una canción para una campaña del Hogar del Niñito Jesús. Y ella tenía esta idea de que se hiciera una canción basada en el Ángel de la Guarda, en la oración, que yo no conocía. Así que le pedí que me escribiera un pedacito de la letra. Ella me escribió en un papel: Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Me escribió eso ahí. Y yo me fui con eso y escribí la canción. Y esa campaña jamás se hizo. Y entonces pues esa canción se quedó ahí. De momento, como a los 6 meses, por decirte un número, ella se me acerca y me dice: oye, Ruco, ¿te acuerdas aquella canción que hicimos? Estoy pensando utilizarla en un proyecto nuevo que tenemos en la agencia. ¿Tú me das permiso para utilizarla? Y yo le dije, pues sí, úsala. Yo no me acordaba de la canción. Y entonces al tiempito llega ella con un video en 3/4 y me dice: Ruco, mira, el video quedó bello. Y era lo de la campaña de Por un Puerto Rico sin droga.
Sin droga.
Y entonces para la canción pues pegó porque por el anuncio, pegó bien fuerte. En ese momento yo estaba ya con Radio Pirata, estábamos haciendo varias cosas. Me acuerdo que estábamos de promoción, creo que fue en Cagua, en un in-store. Estábamos tocando afuera en una tarima que hicieron un in-store.
Pablo in-store.
Sí.
Diadre, tocaste una fibra ahí, porque eso era como que...
Pues alguien del público, cuando estábamos tocando, dice: canta Ángel de la Guarda. Reconocieron la voz o lo que sea. Pero no la teníamos montada. O sea, yo la había grabado, pero no. Y entonces, pues, me acuerdo que estaba Raúl Reyes, estaba todavía con nosotros en la banda, y yo le digo: Raúl, ¿tú te acuerdas? Y, sí, sí, porque yo la había cantado, él me había hecho la segunda voz.
Ah, ok.
Y entonces, pues, cogimos, la cantamos a capela.
Claro.
Ángel de la Guarda, y la gente, ¡oh! Y cuando nos bajamos de la tarima, el promotor de la disquera me mira así y me dice: ¿sabes qué? Esa canción hay que montarla.
Sí, esa canción la vas a cantar el resto de tu vida.
Y entonces pues dije: muchachos, vamos a tener que ensayar. Entonces ensayamos, montamos la canción, pero no la habíamos grabado. Y entonces para el próximo disco, que ya estábamos trabajando en él, pues incluimos esa canción, la grabamos.
Okay.
Y entonces, para mi sorpresa y mi enojo en aquel momento, porque de momento la disquera me dice: no, mira, ya el disco va a salir ahora en noviembre y la canción de promoción va a ser Ángel de la Guardia. Y yo dije: pero ¿cómo van a usar esa canción? Esa canción ya está quemada en la radio, lleva 2 años ya, o sea, año y pico. No, no, pero esa es la canción que va a sacar. Y yo peleando que no, y la cuestión es que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Sí. La sacaron y el disco se agotó en 2 semanas y sí, la canción pues se ha convertido en un clásico ya, porque ya la canción tiene ya 21 años desde que salió,
salió el disco.
Y todavía la tocan por ahí. Y cada vez que la canto, cada vez que voy a tocar en un sitio, tengo que cantarla, porque si no, eso no es. Eso es como el wannabe de tipo.
Sí, pero sí. Lo maravilloso de esto es que a veces la música se mueve totalmente diferente a como quiere uno. O sea, yo pienso que tú tiras música y tal vez tú tienes pensado que esta va a ser la dirección y ellas cogen vida propia y...
Sí, porque la gente la abraza y la hacen suya. Es como cuando tú me hablabas de la canción Madre. Pues tú la escuchas y la haces tuya y le haces tu propio video cuando la oyes, ¿no? Y eso hacemos todos con las canciones que nos gustan. Una canción que nos toca una fibra y de momento la hacemos nuestra, ¿no? O sea, la acogemos como parte de nuestro... Del soundtrack de nuestra vida,
¿sabes? Correcto.
Y eso pasa cuando yo estoy por ahí y yo estoy espaciado y empiezo a cantar La vida es una tómbola, tómbola. Porque es una canción que yo era bien chiquito, esa canción estaba pegada.
Ajá, ajá.
Y yo la oía y eso, cada vez que la canto me acuerdo de estar en el carro con mis papás, yo chiquito. O sea, yo de momento tengo como un flashback y me saco una sonrisa.
Claro, porque la música se empata a recuerdos, ¿no? Es una cuestión de que...
Sí, es como los olores, una escena de una película, ¿no sabes? Tú oyes...
Pero lo curioso de esto es el crear algo como una canción y que impacte a tantas vidas. De igual manera que dijimos ahorita que tú escribir o hacer música y nadie más la escuchó, de momento que sí hagas cosas que escuche mucha gente y para mucha gente sean significados totalmente diferentes.
Sí, bueno, eso es como tener un hijo que es exitoso en lo que él hace. Ya no es tuyo, tú ves.
Exacto.
Y tú disfrutas de su éxito, pero wow, qué chévere, tú sabes. Qué chévere que eso que yo hice, o que levanté, o que forjé, pues está... Sí, tiene una vida propia, porque ya cada persona la hace suya y entonces es como la canción de Ángel de la Guarda que mencionas, pues. Mucha gente de momento me los encuentro y es, yo le cantaba eso a mi nene cuando chiquito. O me encuentro a chamacos que me dicen, mi mamá me cantaba eso todo el tiempo. Y entonces, pues, ya es parte de su mamá, es mía. Es parte mía, es parte de su mamá, es parte del niño, y ese se la va a cantar quizás a su niño, porque su mamá se la cantaba a él. Y cuando venimos a ver, lleva generaciones
por pues, ahí. Hablando de que llevan generaciones, ¿cuán difícil es tocar música que tú sabes que tú la has tocado miles y miles y miles, pero si la quitas, la gente se te chimba cuando te van a escuchar en vivo? Es difícil tú decir, pero esto está chévere y lo pegamos, pero yo quiero que escuchen esto. O sea,
nunca es difícil. Okay. A veces uno preferiría que fueran más cosas las que evocan eso, porque así uno puede cantar cosas diferentes.
Exacto.
Pero siempre son una o dos canciones o tres canciones por show que son súper especiales. Uh-huh. Todavía yo no tengo la dicha de McCartney de poder hacer un show completo y que todas hayan sido número uno. Pero el que uno tenga esas dos o tres es bien bonito. Y aunque a veces decimos, ay, Ángel de la Guarda otra vez. Pero una vez yo agarro la guitarra y la empiezo a tocar, o el bajo, cuando estoy con el grupo, Robert toca la guitarra, y una vez se da la primera nota, es como si fuera la primera vez.
Ok.
O sea, y esa es la magia de las canciones y de la música.
Y todo ese sentimiento cambia.
Sí, se va inmediatamente. Es como el miedo que uno tiene cuando va a salir a la tarima. Uh-huh. Tú antes de poner un pie en la tarima estás y a rayos salir.
Aunque lo haya hecho mil veces.
Sí, aunque lo haya hecho mil veces, pero una vez pones un pie ahí y agarras el instrumento y sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer, te vas para otro lado.
Tú has hecho mucho en cuestión de música. ¿Es difícil el pararse y dirigir a un grupo de músicos? O sea, es bien diferente tú ser un músico a que a ti te toque que esa armonía y toda esa gente que quede como tú estás buscando.
Para mí es una oportunidad de compartir con amigos. Aunque no los conozca, son amigos en la música, porque nos unen las notas musicales. Y una vez uno ha pasado un ensayo, el primer ensayo siempre es lo más difícil, porque muchas veces no conoces la gente y tienes la desconfianza de les gustará lo que yo hice, si es que es algo que yo escribí, que generalmente si voy a dirigir algo es porque yo lo hice. Pues uno tiene ese primer miedo, pero una vez que las cosas engranan, y tú ves que los músicos están contentos con lo que están haciendo y respetan el trabajo, en realidad es como tocar en un trío, pueden haber 50 y es lo mismo, estamos ahí todos juntos.
Tú como compositor y director y productor, cuando te ha tocado trabajar con gente como Lucecita, Roy Brown, todas estas figuras que en Puerto Rico se reconocen como grandes figuras, ¿hay que cambiar la sintonía de quién es Ruco Gandía y trabajar o se hace música?
No, porque somos, para mí, aunque sea el primer día que nos sentamos ahí, somos amigos. Somos unos seres humanos que estamos trabajando por lo mismo y para lo mismo. Y yo he aprendido de Lucecita, tú no sabes cuánto, y de cada músico con que yo trabajo, yo aprendo. Eso es como el maestro, que muchas veces dicen que enseñando tú aprendes más que los estudiantes. Y a mí me pasa trabajar con Dani, tú sabes, un cantante como ese que yo digo que él canta cumpleaños feliz, se te paran los pelos.
Sí.
Y cada cual tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos y nuestras manías, pero yo creo que todo sale del corazón. He tenido la dicha de trabajar siempre con gente de un gran corazón.
Yo creo que eso es más importante que cualquier cosa.
Sí.
Ruco, hay una faceta que tal vez la gente no conoce mucho, y es que es una que cuando yo vi que tú hacías esto me entusiasma mucho, porque mi podcast originalmente fue dedicado al cine. Tú has hecho música para cine.
¿Sabes? Sí, he hecho una que otra cosa. Sí.
¿Hay alguna diferencia hacer música para el público y música para una película?
Sí, definitivamente, porque tú no puedes entorpecer lo que está pasando en la escena, tienes que apoyar lo que está pasando en la escena.
Okay.
Muchas veces si tú sales de, yo digo, si tú sales de una película pensando demasiado en que la música estuvo bien brava, pues quizás la música no cumplió verdaderamente su función. Obviamente dependiendo del tipo de película.
Claro, claro, claro.
Porque hay películas donde la música eso es bien
importante. Parte de la misma trama.
Pero, por ejemplo, en un drama, pues tú estás ahí para apoyar la emoción de la escena, tú estás ahí para apoyar lo que está pasando, si es un choque, si es una caída, si es un accidente, pues ese hit tiene que estar donde está. Y la gente se olvida de la música. La música lo que hace es realzar lo que está pasando. Así que la función es bien diferente. Es como si el visual es el cantante y tú estás haciendo lo que está detrás, pero el que se tiene que lucir es el cantante.
El cantante, claro. ¿Se te hizo fácil? O sea, no sé, como músico tal vez se te pueda hacer fácil. Lo que pasa es que yo lo veo como que en mi mente no es igual. Tú decir, ok, yo voy a hacer esta canción, la escribo, pan.
Bueno, obviamente hay unas dificultades técnicas, ¿verdad? Que uno tiene que respetar muchísimo lo que ha hecho el director fílmico. Uh-huh. Hay unos tiempos y unas duraciones que no vas a alterar la edición porque a tu canción le falta un compás para llegar al sitio que tú quieres llegar, ¿verdad?
Claro.
Y entonces tú tienes que componer la música basado en el tempo de la escena y dar los golpes donde son y que suene natural. Y entonces, pues eso es una dificultad técnica bastante compleja de sincronía, ¿ves? Y sincronización.
Sí, porque prácticamente tú le estás creando los tonos a unos movimientos visuales. O sea, lo que está pasando, tú tienes que llevarlo a que y tal vez, me imagino que te habrá pasado, que tú quieres llegar, aquí debe haber el boom y no llega porque tiene que ser 4 segundos más tarde.
Pues tú tienes que entonces pues alterar y buscar que la música llegue a donde tiene que, cuando tiene que llegar y el director tiene su ritmo. Uh-huh. A lo mejor hay una persona corriendo en una escena que tiene un ritmo y entonces pues tú sigues ese ritmo con la música, pero el director en su edición, él quiere romper ese ritmo con una edición sorpresiva. Uh-huh. Y eso va a alterar tu ritmo, porque entonces a lo mejor te cae en medio de algo. Que tú estás, si tú estás construyendo la música, pero de momento tienes que, ups, espérate, aquí tengo que alterar y en vez de estoy en 4x4, tengo que meter un compás de 7x8 para poder caer entonces en cuando el tipo se cae del caballo, por decirlo.
Ajá, exacto, por poner ejemplo.
Que eso es un ejercicio que hacíamos allá en Berkeley, nos daban pedacitos de series del oeste.
Ajá, para ponerle música.
Sí, esa era parte de las asignaciones para practicar.
Decía, brutal, yo creo que eso está genial.
Te daban una escena y entonces tú tenías que ir, sacar en la moviola o en lo que fuera, todos los timings y qué sé yo, escribir la música y después sí se grababa yendo la imagen como si estuviera haciendo una película y así practicábamos.
Yo creo que es un ejercicio genial. Porque te saca del comfort zone, ¿no?
Sí, hoy en día es mucho más sencillo porque los programas de la computadora te ayudan y tú puedes ver en una esquinita la película y te ayuda a buscar el timing y te ayuda a cuadrar las cosas. Antes había que hacer todo eso a ojo, matemáticas. Había un montón de fórmulas matemáticas de frame por frame, cuántos frames hay de aquí a aquí.
Y tú no querías estudiar medicina por la matemática. Y mira dónde te llevo.
La música es bien matemática, pero obviamente pues el oído es el último juez.
Sí, claro.
Y volvemos ahí.
Háblame de lo que estás haciendo ahora, de lo que vas a sacar, lo que estás sacando para el público ahora.
Bueno, ahora tenemos un concierto ahora próximamente en septiembre, el 28 de septiembre. Estamos grabando un trabajo nuevo que estamos sacando poco a poco para culminarlo para esa fecha. Ya he grabado varias cosas. Tengo una banda Radio Pirata un poquito agrandada. Obviamente quedamos 4 de los originales porque han fallecido algunos miembros a través de estos últimos 20 y pico de años de vida, ¿no? Donde hemos vivido pues nacimientos, matrimonios, divorcios y desgraciadamente pues fallecimiento de algunos de los miembros. Y estamos haciendo un trabajo que estoy bien contento, todavía estoy trabajando. Yo venía diciéndole a Carla, mi esposa, que hay canciones que ya están grabadas pero que estoy pensando dejarlas para después y estoy escribiendo cosas nuevas todavía, como no tengo la prisa, ¿no? Pero cada día estoy descubriendo cositas nuevas que quiero trabajar. Las primeras canciones que estoy haciendo son un poquito más tradicionales, pero eventualmente, según vaya pasando el verano, se van enterando de cosas un poco más progresivas, que es lo que va a llevar a la culminación del concierto que se llama Radio Pirata ayer y hoy. Y ese hoy para mí es bien importante.
¿Sigues construyendo en base a lo que sería un todo? O estás tirando, construyendo sencillo?
No, yo creo que tiene que haber un concepto siempre. Siempre hay un concepto de un todo. Y yo pienso mucho en aun cuando estoy escribiendo, como esto es una banda, sea como sea, y somos amigos que llevamos 20 años juntos, por lo menos, el mínimo estamos 20 años juntos. Y somos una familia. Y entonces, pues yo, aun cuando escribo, ya yo sé lo. Tengo que escribir para que la guitarra de Robert y para la batería de Nitaino y para el teclado de Rafi, las cosas que él le gusta tocar, que él tocaría aquí. Entonces, pues, yo voy pensando en todo eso.
O sea, que tu construcción musical es basada pensando también en el músico que la está tocando.
Sí, porque eventualmente ellos se van a trepar ahí conmigo y tenemos que vivir eso juntos y ser... un organismo. A mí me gustan las bandas por eso. A mí me gusta dirigir y me gusta hacer muchas cosas, pero me gusta trabajar en los grupos, porque los grupos son como un organismo en que cada uno de nosotros somos una célula. Cada uno tiene su función, pero somos nada solos. Somos algo juntos.
Me gusta eso.
Y entonces, pues, me gusta construir la música de la banda en particular de esa forma.
Que sea así, que sea un todo, que no sea nada más...
Que sea un todo. Y ahora que para este concierto vamos a añadir unos músicos en metales, músicos invitados en los metales, pues tengo que escribir para ellos también, para que se hagan parte ahí de ese mismo organismo.
¿Cuándo va a ser el concierto?
28 de septiembre en el Teatro Tapia.
Ya lo saben, para la gente que le gusta Radio Pirata y pueda ver lo que se cantó antes y a lo que se va a cantar ahora, ya tú llevas sobre 14 producciones, ¿verdad? Más o menos.
Bueno, son que 12
con Radio Pirata.
Con Radio Pirata, 12 producciones
más
con
las
Radio
cosas
Pirata,
que tú has hecho aparte.
Pero esta va a ser la octava, que es totalmente original, porque hay otras que han sido compilaciones donde siempre se pone alguna canción nueva. Pero esta es la octava que es totalmente original, así que por eso se va a llamar Radio Pirata 8. Pero el 8 es un numerito, no es la palabra 8. Pero esto, tú sabes, septiembre 28 es una meta, pero no es una meta final. Es la meta para abrir la puerta.
Claro.
Si es que yo lo estoy mirando. Es abrir la puerta de un nuevo periodo de trabajo que empieza el 28 de septiembre.
Pues ya lo saben ahí, lo que le gusta esta música, que, bueno, a mí me encanta la música, me encantaría escuchar todo lo que viene nuevo, ¿no? Porque lo chulo de la música es que tiene una evolución histórica, ¿no? Tú escuchas cómo empieza la banda y cómo está hoy en día, la madurez de esa banda es totalmente especial.
Siempre hay elementos que se mantienen, que es chévere, que es parte de la identidad, pero vamos madurando como individuos y como músicos, ¿sabes? Y nos vamos retando y vamos aprendiendo a hacer cositas diferentes y nuevos sonidos dentro de la misma estructura.
Te iba a preguntar qué es para ti el abril 11 del 2010, porque la conozco a la persona a quien vengo la referencia, que es a tu esposa, Carla, que por lo que veo es fanática de todo lo que hace Ruco.
A las malas.
¿Qué ella ha aportado a esta carrera de Ruco Gandía?
Bueno, un montón de cosas. Me ha ayudado mucho a estar más tranquilo, sobre todo, ¿sabes? A tener una serenidad y un centro que me permite crear más tranquilamente. Me apoya en todo lo que yo hago. En los momentos en que yo, pues, me caigo, ella me levanta. Y eso es lo más importante de todo. Es una compañera de vida, una gran amiga.
Y que entienda.
Entiende lo que yo estoy haciendo. Está ahí para lo que yo hago. Y para apoyarme, no solamente anímicamente, sino cada vez que yo estoy grabando y necesito hacer un coro, pues voy y la saco de donde está haciendo.
Vente, que te toca hacer un coro.
Y me dice, ¿pero ahora? Y yo digo, sí,
ahora. Sí, ahora. ¿Tú tienes tu estudio en tu casa?
Sí, tengo un estudio de trabajo, porque si no, pues no podría hacer nada. Porque yo trabajo todos los días. Imagínate teniendo que ir a un estudio de grabación todos los días y pagando por el estudio. Así que decidí hace mucho tiempo hacer la inversión en tenerlo en casa.
Claro.
Porque así me puedo meter ahí a cualquier hora y inventar.
Y te pasa de que estás y de momento te paras y te tienes que meter al estudio.
Sí, me pasa. Hay periodos donde
Carla
no
dice que
entro.
sí.
Hay periodos donde no entro al estudio por semanas. Pero de momento entro y entonces pues estoy meses ahí que salgo para comer.
Tú supieras que yo tenía mi estudio en mi casa y después de María es que yo vengo a tener el estudio fuera de mi casa. En mi caso, me ayudó el sacarlo de casa porque llegaba un momento que pasaba eso. O sea, era la oficina me arropaba. Entonces, en mi caso, pues yo hago muchas cosas para clientes, ¿sabes? Porque si cuando tú estás creando para ti, pues son otros 20 pesos. Pero cuando tú estás creando para clientes, hay que ponerle un freno y decirle, bueno, vemos mañana en el estudio. Pero siempre he encontrado que el tener un espacio donde tú puedas crear es sumamente importante y que tengas eso, paz, que puedas tú crear y despreocuparte de lo demás, yo creo que es sumamente especial. O sea, yo
Sí,
creo que
definitivamente yo poco a poco pues me he ido haciendo las herramientas allí para trabajar y pues tengo allí un espacio muy habilitado para poder hacer todo lo que yo hago generalmente.
¿te cuesta un poco adaptarte a esta nueva era digital?
No, al principio, cuando empezó, yo tenía mis reservas porque estaba acostumbrado a hacer todo en papel y
Claro.
escribir. Pero nada, poco a poco uno se va adaptando porque uno se da cuenta de que tiene sus dificultades, pero tiene sus virtudes, tiene sus limitaciones, pero tiene la facilidad de que yo puedo trabajar un montón de cosas independientemente. Y me he aprendido a acostumbrar y todavía la sigo estudiando y sigo trabajando con ella, a aprender cada día un poquito más. Y nada, y siempre el elemento humano siempre está ahí, es cuestión de traerlo y meterlo dentro de toda la fórmula. Pero sí ha hecho que todo sea mucho más costo efectivo, o sea, porque hubo
Claro.
un periodo donde pues, comprar una grabadora 24 canales como la que yo tenía en Horizon, pues la grabadora nada más costaba 50 mil dólares. La consola costaba 30, porque era barata.
Es como a veces yo le digo, en otro tiempo este estudio no daba para tener un estudio de edición.
Así que la época digital nos ha ayudado a con menos dinero poder hacer cosas más o menos igual. Hay cositas que
Correcto.
se han perdido, porque yo creo que la cinta le daba una profundidad del espectro sonoro a la música. Pero que total, hoy en día la gente lo oye en MP3. Las cosas, tú te matas haciendo algo, tú
Para que
sabes.
baje todas las calidades posibles.
Sí, y siempre lo vas a tener que bajar a la MP3 porque nadie te compra ni el CD, que está a 16 bits. Lo bajas de 95 a 44, de 44 a 24, de 24 a 16,
Y André, que
y
cuando vienes a
después
ver,
te lo bajan a 300 y
lo que
pico
estás
ahí.
escuchando es la voz y una maraca.
Y los muchachos se han acostumbrado, los jóvenes se han acostumbrado tanto a eso que ya le está fabuloso.
Claro.
Pues todavía entonces van y por eso está regresando, yo creo que el vinilo, porque de momento van y ponen un disco de vinilo y
Y
dicen,
notas la diferencia.
¿qué es eso?
Que tú sabes que totalmente de acuerdo, porque a veces la gente sabe por qué la cuestión del vinilo. Y es eso, que cuando lo escuchas, abre, como tú dices, como ya, diatro, todo eso está ahí, tú sabes, y lo pierdes, lo digital se pierde.
Y aun cuando hoy en día generalmente el vinilo viene de una matriz digital, pero aún así se oye más rico que el MP3, obviamente. Antes, cuando todo el proceso era análogo, había una riqueza sonora especial. Y todavía hay muchos artistas que tienen la capacidad económica para hacerlo, que graban análogo.
Ya estamos terminando, Ruco, pero quería preguntarte, este movimiento digital, ¿te ha llegado público que tal vez tú no pensabas que te llegaría a tu puerta?
Bueno, definitivamente hoy en día tú puedes promocionar algo a través de las redes y de momento pues uno tiene seguidores de todo el planeta, que hubiera sido muy difícil llegarles a menos que tuvieras un respaldo multinacional
Correcto.
anteriormente. Así que por ese lado es bien bueno, bien especial. La gente se entera de lo que tú haces al instante. Yo subo una canción a las redes e instantáneamente la pueden oír en Alemania, Suiza, Japón, donde
Claro,
sea.
no es que tienes que llevarla ya para que la escuchen.
Sí.
Ruco, de verdad, di tus redes para que la gente sepa dónde puede escuchar la música, dónde pueden bajar lo nuevo.
Bueno, lo nuevo está en Spotify, iTunes, en todos lados. Lo pueden bajar también en Here Now, rucogandiahearenow.com. Uh-huh. Me pueden seguir en Instagram. Ruco, ¿cómo es? Ruco underscore, ¿qué? Ruco con dos C. Underscore Gandía. Eso es Instagram. Y en radiopiratapr.com. Y en radiopirata.pr en Instagram. Y en Facebook. Y mi webpage, que es rucogandía.com. Así que por ahí.
Ya lo saben, ahí está en todos lados. Está en todos lados. Ruco, de verdad, gracias por tomarle tu tiempo de sentarte aquí. Me hubiera gustado hablar de muchas otras cosas.
Gracias a ti,
pero pues no nos da mucho el tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si no podemos estar fácil 3 horas hablando nada más de tu discografía.
Pero regresamos algún día. Perfecto, de esto, ya tú verás.
Perfecto. Y cuando tengas todo lo nuevo, si nos podemos sentar aquí, de verdad, mira que esto es un pequeño recuerdo de que pasaste por aquí. Y Ruco, las puertas están abiertas cuando tú desees, nos sentamos de nuevo y hablamos una hora, que para mí ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, y loco porque vengas por el concierto, que se llene bien brutal y que la gente siga apoyando lo que es Radio Pirata.
Hacemos 3 o 4 noches. Eso hay fechas reservadas, pero yo no las digo.
Eso es perfecto. No te preocupes que eso va a llegar. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.